Voy a leer de versículo 8 hasta 15, de Hechos capítulo 6. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero unos que eran de la sinagoga llamada de los Libertos, y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieran superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. De esa manera, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él, y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos que presentaron dijeron: este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Vamos a orar por nuestro tiempo en la palabra esta tarde. Señor, te damos gracias por este pasaje, Señor, que nos cuenta un poquito más de la historia de Esteban, la razón por su arresto, y Señor, finalmente, la razón por su martirio. Te damos gracias, Señor, porque frente a la persecución, frente a dificultades, Señor, tú no estás débil. Nunca, Señor, estás débil frente a las amenazas, Señor, de otros. Más bien, Señor, muchas veces aún tú manifiestas más poder en esos momentos. Ayúdanos, Señor, ver el ejemplo de este hombre Esteban. Y más allá, Señor, ver la bendición de es conocerte como Salvador, de conocerte como Dios y creer y confiar, Señor, en tu plan. En ningún momento leemos aquí, Señor, que Esteban se queja de su situación. Ayúdenos, Señor, padecer y sufrir bien para tu gloria. Que tú seas, Señor, nuestro Dios y nuestro propósito de vivir. Ministra, Señor, ahora nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, como les dije la semana pasada, esos primeros 7 versículos de capítulo 6 es un preludio a la historia de Esteban. Estamos viendo el crecimiento de la historia. Todavía no hemos llegado a su punto principal, pero vemos que está preparando la escena. Esteban era un hombre ejemplar entre los otros diáconos. Era un hombre, vemos aquí en el versículo 8, lleno de gracia y del poder de Dios. Y es el primer mártir. La primera persona que muere por su fe. Y es algo interesante porque realmente la prédica que vamos a ver la próxima semana posiblemente es tan buena que nosotros, si Esteban hubiera podido estar con nosotros ahora, lo haríamos como el pastor. Y a veces pensamos menos de los diáconos, ¿no? Decimos, bueno, está el pastor y después los ancianos y después los diáconos y después los miembros. ¿Dónde estarán? Y eso no existe en el libro de Hechos. Vemos estructura, vemos organización, vemos que Dios está a través de aún una institución, porque tienen concilios, ellos se reúnen para hablar, que tiene su propia manera de trabajar. Pero en ningún momento vemos que Esteban, bueno, era un diácono nomás, ¿no es cierto? ¿Qué rol de diácono? Bueno, es uno que ayuda a los pobres. Pero vemos en capítulo 7, y quizás estoy adelantándome un poco, vemos que es un hombre, es un buen predicador. Es un hombre capacitado. Él es chistoso porque los escribas, los fariseos, los aquí que le acusan de blasfemar contra Moisés y contra Dios, Esteban en capítulo 7 hace bien claro que no quiere hacer ninguna blasfemia. Es bien interesante. Este hombre con nombre griego entiende la fe judaica y no sabemos por qué. Quizás simplemente por haber crecido ahí, recibió un nombre griego, pero creció en un hogar judaico. No sabemos por qué, pero el hombre sabe bien su Antiguo Testamento. Yo tengo que hacerme la misma pregunta. ¿Podría yo dar una tan buena defensa de mi fe a otras personas? Yo sé que no deberíamos hacer el conocimiento como un ídolo y decir, bueno, tengo que saber y entender todo. Tenemos que dejar lugar para el misterio. Pero también deberíamos aprovechar del tiempo, la energía que tenemos, la oportunidad que tenemos nosotros para aprender, estudiar la palabra de Dios. Este hombre, y eso es lo interesante, podemos ver en los primeros versículos de 6, que la función de los diáconos un poco nació de una queja acerca de preparar mesas. Pero este hombre es mucho más que un mozo, es un siervo de Dios. Y en ningún momento, como acabo de orar, no escuchamos su queja. No escuchamos su murmuración. Hoy, Señor, por favor, no escuchamos de Él que en un momento Él dice, pero no, ustedes malentendieron lo que yo estaba diciendo. Y definitivamente ellos malentendieron, porque dijeron, y este hombre dice que Jesús va a destruir este templo. Y si recordamos bien los evangelios, sí, Jesús hablaba así. Pero nos menciona que Jesús estaba hablando de sí mismo. Es interesante, los mismos que sabían que Jesús fue crucificado, que supuestamente fue resucitado, ahora otra vez vuelven a decir de una amenaza de Jesús. ¿Dónde pensaron ellos que estaba Jesús? ¿No es medio raro que ellos acusan a Esteban por decir algo que Jesús va a destruir el templo? Su defensa debería ser, este Jesús es muerto, está muerto. No puede destruir el templo. Pero ellos ya están dudando. Pero aún así, están contra el mensaje de Esteban. Tenemos mucho que aprender aquí. Primero, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a morir por nuestra fe? Yo creo que probablemente todos los que conocemos al Señor, por lo menos en un momento sentimos la pasión, yo sí daría mi vida por Jesús. Pero eso no sería el máximo que dar. No sé, no recuerdo con quién estoy hablando recién. Pero yo hice la pregunta, ¿pero darías tu familia por Jesús? ¿Qué harías si vienen algunos terroristas y quieren matar a tu esposa y a todos tus hijos? ¿Qué vas a hacer? Yo creo que eso aún quizás va a ser más difícil. ¿No es cierto? Ver a mi esposa, mirar y ver a mi esposa morir por mi fe. Eso sería muy difícil. O ver a mis hijos sufrir. Peor. Pero ¿por qué es tan difícil matar los malos hábitos que nosotros tenemos? Decimos por palabra, es fácil morir. O yo moriría por Jesús. Pero ¿estás muriendo por Jesús? ¿Estás dando la muerte a los malos hábitos, al pecado en tu vida por Jesús? Porque eso supuestamente es más fácil, ¿no es cierto? Pero no lo hacemos. Ahora voy a ilustrar un poquito más. ¿Es más fácil morir por tu fe o dejar de maltratar a tu esposa o tu esposo? ¿Es más fácil o más difícil entregar tu vida por Jesús? Yo creo que es más difícil aún entregar nuestras vidas cada día al Señor Jesús. Por eso dejamos, aún nosotros que estamos en Cristo, dejamos a nuestro pecado guiar nuestra vida. Porque por lo menos trae un placer, aunque sea temporal, aunque sea. Porque por lo menos es un placer. Tenemos algo que aprender de Esteban. También de la persecución. A veces pensamos que la persecución, el sufrimiento, eso es muy malo para la iglesia. Vemos que siempre en toda la historia de la iglesia, que la iglesia no necesariamente crece más rápido en número, pero es pulida por la persecución. Imagínense el sábado o domingo después del martirio de Esteban. ¿Cuántas personas llegaron a reunirse y dar alabanza al Señor? ¿Dónde estará la gente? ¿Por qué? Porque esto es algo serio. Y lamentablemente la religión es algo interesante. Más bien es casi de moda mezclar varias religiones, ¿no es cierto? Y eso es chévere. Yo adoro a todos, por si acaso. Pero Jesús nunca pide ese tipo de adoración. Si leemos bien los evangelios, su mensaje es radical, es bien diferente, es ofensivo. El mensaje de Jesús nunca es tan agradable como, bueno, haces tu mejor esfuerzo y Dios te va, bueno, por lo menos va a ver que has tratado, has intentado. Eso nunca es el mensaje de Jesús. Jesús dice cosas como, que sean santos como soy santo. ¿Qué hubieran dicho los discípulos? Oh, Jesús, por favor, ¿no puedes suavizarlo un poquito? Ayúdanos. Pero eso es el mensaje de las Escrituras. Nos llama a una santidad del Dios mismo, porque Él no puede estar en presencia de pecado. Entonces, es bien necesario que alguien sufre, que alguien paga por el pecado. Por eso Jesús tenía que morir. Y si fue a través de ese sufrimiento que nosotros encontramos salvación, nunca en nuestra vida deberíamos evitar el sufrimiento. Cuando perdemos amigos por nuestra amistad con Jesús, o cuando perdemos familiares por nuestra adoración al Dios de la Biblia. Amigos, yo sé que suena loco, pero eso es ganancia. Porque estos apóstoles estaban alegres de poder ser dignos del sufrimiento de Jesús. Esteban está aquí y no está preocupado. No sabemos si Esteban tenía familia, o si tenía otro trabajo o no. No sabemos. Pero mientras ellos le acusan, y él sabe que pronto, porque blasfemia contra Dios, es la cosa que los judíos pueden usar para apedrearlo. Y casi la única cosa. No le pueden acusar otra cosa. No le pueden acusar de adulterio. Es la misma acusación que ellos usaron para Jesús. La persecución, el sufrimiento siempre hace crecer la iglesia. No deberíamos evitarlo. Y vemos en capítulo 8, versículo 4, dice, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el evangelio. Porque en sí el martirio de Esteban hizo que muchos creyentes salieran de Jerusalén. Pero no salieron simplemente para evitar persecución. Salieron para poder seguir anunciando el evangelio. Entonces, amigos, no deberíamos evitar el sufrimiento. Ahora quiero solamente enfocar en esta partecita, en versículo 8, que menciona de Esteban. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso es el carácter de un líder. Eso es el carácter de un siervo de Dios. Lleno de gracia y de poder. Y cuando dice lleno de gracia, no quiere decir que Esteban simplemente recibió mucha gracia. En parte sí, porque sabemos que Esteban era creyente y por salvación recibió mucha gracia, por supuesto. Más bien quiere decir que Esteban también era una persona que mostraba mucha gracia a otras personas. Se trata de su fe. Y fe es una confianza en algo que no vemos. Y otra manera de decirlo, eso va a sonar muy como el sexto sentido, si han visto esa película y el niño dice, yo veo muertos. ¿Ya? La fe realmente es una habilidad de poder ver cosas que están detrás de la vela. Ahora, no estoy diciendo que van a poder ver siempre la guerra espiritual que está pasando por todos lados. Pero la fe cristiana, amigos, no es un compromiso a una religión. Si eso es lo que han entendido, discúlpenme, pero están equivocados. Están equivocados, porque la fe no es un compromiso. La fe es una actitud que nosotros tenemos, que nosotros entregamos, alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por eso cuando nos preocupamos, cuando nos toca un examen, y bueno, no hemos estudiado mucho porque los amigos nos han invitado a jugar Forza 4 y era muy chévere y ahora tenemos que dar examen y damos cuenta que las preguntas no tenemos ni idea de la respuesta. Fe no es simplemente decir, ok, Señor, me vas a ayudar en este momento. Tampoco es preocuparse. La fe nos ayuda a ver lo que Dios está haciendo, aún a través de la maldad de otras personas, aún de nuestra propia maldad, porque prácticamente en ese ejemplo tú eres culpable por la razón que no vas a poder dar buena respuesta. Cuando las cosas no van bien, cuando los panes de canela no salen del horno bien y no son ricos, no tenemos que preocuparnos. Cuando nuestro cónyuge nos ataca y nos maldice, cuando perdemos el trabajo, cuando todo lo que estábamos haciendo, todos los esfuerzos, todo el trabajo para lograr alguna cosa, todo se cae al suelo. Nos preocupamos. Nos da ansiedad. Y eso es falta de fe. Este Esteban no se preocupa de su futuro. No se preocupa de su futuro. Porque él ha entregado su voluntad a Dios. Claro que él no quiere morir. Claro que no. No quiere sufrir. Pero está dispuesto si eso es la voluntad de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos si tenemos una fe parecida. Es una adopción de una cosmovisión de Dios. Es ver el mundo y ver las situaciones tal como Dios los ve. Y cuando las cosas no van bien, cuando nos caemos en problemas, vemos una oportunidad, porque eso siempre es lo que Dios ve. Dios no se frustra, no se preocupa, no hay nada que le sorprende. Entonces, aun cuando otros no nos tratan bien, eso es también para nuestro bien. Como el joven anoche compartió de Romanos 8:28. Porque Dios dispone esas cosas para nuestro bien. Él puede usar cualquier maldad para pulir nuestras vidas y hacernos más semejantes a Él. Por eso al final, ¿cómo se ve Esteban? Como un ángel. No está triste porque tiene fe. Hubiera podido él cantar el himno de Martín Lutero, de Castillo Fuerte. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Este miércoles, en el día que vas a decir, ah, miércoles, y algo no va bien, quiero que digas eso. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno.
Amigos, eso es la confianza que tanto anhelamos tener en Jesús. Que aun a pesar de mala cosa tras mala cosa tras mala cosa, aun cuando tú fallas a tu cónyuge o a tus hijos, no te rindas solamente a esas situaciones. Dios las quiere usar para levantarte, para darte más fuerza, para darte más fe.
Una persona llena de gracia conoce el amor de Dios y lo quiere compartir con otros. Filipenses 2, 3 a 4 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cual también el de los demás.
Eso es nuestro llamado de servir. De aún ser gastado por otras personas para su bien. Hay muchas cosas en que podemos gastarnos. Muchas cosas. Pero no son cosas que comparten la gracia de Dios.
Y ahora es la otra cosa. Versículo 8. ¿Están bien? Les veo medio muertos. ¿Están bien? Ok, tenemos que hacer ejercicios para, no sé. Ya en versículo 8 dice como quizás les está chocando. Y si es así, muy bien. Aún mejor. Versículo 8, como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cuántos de nosotros queremos esos prodigios y esas señales? Pero los queremos sin gracia y sin poder. Quizás la razón, no sé, quizás la razón que nos falta ver más prodigios del Señor en nuestras propias vidas porque no estamos dispuestos a morir por Él. Las señales, los prodigios, identificaban a Esteban con los apóstoles y así también con Jesús. ¿Cuáles son las cosas en tu vida que te identifica con Jesús? Ir, venir a la iglesia, eso no te identifica con Jesús. Porque ¿qué dice la gente? Ah, eres religioso. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. ¿No es cierto? ¿Qué dice la gente? Muy bien, eso es muy bueno. Sí, eso es como un desarrollo integral. Está bien, muy bien. Pero cuando ellos pueden ver una pareja que está por divorciarse, volver a unirse. Cuando pueden ver un hombre abusivo dejar de abusar a su familia. Cuando ven un trabajador prácticamente corrupto que cada rato quiere robar o quiere engañar y ahora es un hombre honesto. Eso es un prodigio.
San Agustín dijo, yo no dejo de creer en los milagros de Dios porque no dejo ver los cambios que Él hizo en mí. Pero amigos, si no buscamos la gracia y poder de Dios, estamos buscando en vano o estamos tratando de vivir la vida cristiana en vano o sin poder. Es como entrar a tu carro sin llantas, sin combustible y decir, ya vamos a Juliaca. Bueno, ¿quién quiere ir a Juliaca? Mejor, vamos a Puno. Ni siquiera Arequipa. ¿Dónde quieren ir? No sé. Es una terrible amenaza al reino de Satanás, un hombre o una mujer lleno de gracia y poder. Porque una persona con una grande fe, con un gran fe, y con el poder de Dios y con el Espíritu Santo en su vida. De eso hablaba Jesús cuando decía, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Eso es un soldado, un siervo del mismo reino de Dios. Lo cual con todo mi ser quiero ser yo. No quiero ser un hombre religioso. No quiero ser reconocido como una persona simplemente comprometida. Quiero ser un siervo, un hombre de Dios. Es el mismo poder hoy, amigos. Pero quizás no vemos prodigios porque no tenemos la fe. Y no queremos cambiar. Es demasiado fácil decir, yo moriría por mi fe, pero no voy a cambiar para esa mujer. Eso es un engaño fuerte. Es una mentira decir, yo moriría por mi fe, pero yo no voy a cambiar mi manera de vivir. O Dios me va a tener que cambiar. Y cuando leemos un texto como este, por ejemplo, versículo 10, dice, pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, nos llega la pregunta, ¿quién es el héroe en este pasaje? ¿Es Esteban o es Dios? Porque vemos que Dios le dio la sabiduría, Dios le dio la gracia, Dios le dio el poder. Entonces, quizás la única cosa que tenemos que hacer es sentarnos en la silla y decir, ya, Señor, lléname. Estoy vacío. O quizás voy a seguir viviendo tal como estoy viviendo y en un momento Dios me va a tener que cambiar, ¿no es cierto? Mira, Esteban también es un héroe aquí. No deberíamos pensar que Esteban es un robot, que simplemente decía lo que Dios le decía o algo así, o que Esteban, bueno, quería ser mecánico, pero Dios le hizo diácono. No es así. Esteban era una persona, un hombre servicial, quería ayudar, estaba atento a las necesidades de otros. Era un hombre lleno de fe. ¿Cómo llegó a ser lleno de fe? Porque buscaba la fe con Dios, buscaba el poder de Dios, se acercaba a Dios. Yo sé que somos reformados y yo sé que creemos en la predestinación, aleluya, pero eso nunca nos quita la responsabilidad, amigos. Eso nunca significa que, bueno, yo no tengo ningún rol acá. Si Dios quiere hacer de mí un diácono, ya está bien, pero voy a esperar a Dios. Eso es lo que yo decía. Yo estaba en la universidad estudiando para ser ingeniero civil. Y ahora en mi vida, aún no he sido pastor por muchos años, creo que hubiera sido mejor opción. No, eso es broma. Pero yo estaba estudiando la ingeniería y mis pastores me decían, ¿por qué no consideras una carrera del ministerio? Y yo decía dos cosas. Uno, es porque no quiero esa vida. Porque veo cómo sufres. Y dos, Dios no me ha llamado a eso. Y cuando yo decía eso, yo refería al hecho que no había ningún día que yo paseaba en la calle y las nubes, ningún día se abrieron. Y yo estaba esperando la voz de, ¿ustedes conocen James Earl Jones? Es la voz de Darth Vader en Star Wars. Es muy bajo su voz, ¿no? Yo estoy esperando James Earl Jones, ¿ya? Yo estoy esperando la voz bajo de los nubes. Scott, tienes que ser pastor. Y no llegó ese día. Lo que me convenció es que mientras yo estuve estudiando ingeniería, yo no estaba feliz. Aunque me gustaba. Qué raro. ¿Quién no está feliz haciendo lo que le gusta? Yo pensé, wow, estoy afligido, estoy raro. Ahí es cuando comencé a ser sensible al llamado de Dios. Amigos, nosotros tenemos que acercarnos a Él. Esteban es un héroe, también Dios es el héroe. Esteban no es un robot, es un hombre entregado al plan de Dios. La pregunta es, ¿a qué te estás entregando ahora? Juan Piper dijo, la gracia no es simplemente compasión cuando hemos pecado. La gracia es el don habilitador de Dios para no pecar. La gracia es poder, no solo perdón. Por lo tanto, el esfuerzo que hacemos para obedecer a Dios no es un esfuerzo hecho en nuestra propia fuerza, sino en la fuerza que Dios provee. Entonces, cuando hacemos esa pregunta, ¿quién me va a dar arrepentimiento? ¿Dios o yo mismo? Ambos. Ambos. ¿Quién me va a dar poder? Bueno, eso sí es solo Dios. Pero ¿quién lo va a recibir? Yo. Amigos, tenemos una gran responsabilidad aquí. Y como Pablo dice también en Romanos 8, no es a la carne. No tenemos deuda a la carne. No tiene, si estás en Cristo, y eso es la gloria y noticia. Si estás en Cristo, no tienes que pecar. No tienes que entregarte a la carne, a los placeres de este mundo. La gracia, tal como acabo de leer de Juan Piper, la gracia que Dios nos da es poder para no pecar. Es para entregarnos a Él. Y amigos, yo les digo eso, yo sé que a veces eso suena muy aburrido. Pero ¿quién quiere entregarse a Dios? Es que Dios no juega videojuegos. Dios no juega al fútbol. Mira, Dios es mejor que Messi. Y si Messi es alguien, es porque Dios le crió. Yo no sé qué puedo decir de los videojuegos. No sé si Dios juega. Pero el asunto es esto. El asunto es esto. Si nosotros nos falta poder, si te falta poder, acércate a Él. Si te falta fe, si te falta gracia, acércate a Él. No te rindas nomás en tu silla. Acércate a Él. Si no fuera así, la Biblia no nos hubiera hablado vez tras vez tras vez de la obediencia. Porque no sería posible. Pero nos llama a obedecer a Él porque nos da el poder para hacerlo. Segundo de Corintios 12:10, eso es un buen pasaje si quieren leer esta semana, Segundo de Corintios capítulo 12, pero Pablo habla de su debilidad y justo anoche estuvimos hablando con algunos jóvenes de que a veces dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe, escondemos nuestra debilidad, tal como no queremos que otros se enteran Y aun si no es nuestra debilidad, nuestros problemas, ¿no es cierto? No quiero involucrar a la iglesia con mis problemas. ¿Saben qué, amigos? La iglesia es hecha para eso. La iglesia es formada por personas problemáticos. Yo los estoy viendo. Son problemáticos ustedes. Bien problemáticos. Pero qué bien. Porque eso es la gloria de Dios. Él no se preocupa de tu debilidad. Él no se preocupa de tu problema. Pablo, reconociendo en sí mismo una debilidad, pidió tres veces al Señor que le quite. Tres veces el Señor dijo, no. Porque en tu debilidad, mi poder, mi gloria se manifiesta. Y quiero leerles lo que Pablo dice al final de ese perícope. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Ninguno de ustedes, como yo dije la semana pasada, ninguno de ustedes es inútil. Quizás crees ser así. Pero no lo eres. Dios te ha creado te ha bendecido, te ha equipado para servir en su iglesia y con un coraje tal como tiene Esteban. Tanto cuando nosotros nos acercamos a Él buscando fe y poder, no hay nada, no hay nada. Otra vez, no sé por qué sigo citando Romanos 8, pero otra vez en Romanos 8, Pablo dice, Dios nos ha hecho más que vencedores. ¿Qué es más que un vencedor? De verdad, que un vencedor es uno que supera a los demás, ¿no es cierto? Es el que gana. Entonces, ¿qué es más? ¿Qué es más que un vencedor? Así somos nosotros cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros nos entregamos a Él. Amigos, si no lo conoces hoy, este es el mejor momento. Si no conoces a Jesús como Salvador, este es el mejor momento. ¿Por qué? Porque la palabra está fresca en tu mente y en tu corazón. Deja al Señor guiar tu vida. Déjale Él mostrar el mejor sueño. Cuando yo pensaba en entrar al ministerio, yo nunca, nunca hubiera podido soñar la vida que tengo hoy. De poder trabajar al costado y con ustedes, como ovejas bien descarriladas, pero no importa. Ustedes, de verdad, me da un gozo. Y yo he aprendido en la vida que yo soy un hombre bien frágil. Aunque yo quiero dar la fachada que soy el mejor pastor, que soy el mejor esposo, que soy el mejor padre, ustedes que me conocen bien, quizás saben mejor que yo que eso es mentira. Pero me gozo en mi debilidad, amigos. Porque aún en mi debilidad, el Señor manifiesta su gloria y poder. Y eso es razón para celebrar esta mesa. Eso es una buena razón para acercarme más a Él, aún con mis debilidades, con mis necesidades, con mis angustias, con mis problemas. Porque sus hombres, amigos, son suficientes fuertes para cargar mis problemas. Los míos quizás no, pero suyos sí. ¿Amén? Quiero terminar leyendo Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 7 a 13. Ahora escuchen bien, si no han escuchado ninguna otra cosa que he dicho, no hay ningún problema, solo son palabras, pero escuchen bien la palabra aquí. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Yo que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo en secreto desde tiempos remotos para dar a conocer ahora, por medio de la iglesia, su multiforme sabiduría a los principados y poderes en los lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él. Por lo tanto, les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes. Al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Eso es el tipo de padecimiento que Dios quiere de nosotros. Llevando los cargos, las cargas de unos a otros. Ayudándonos mutuamente en la fe. Siendo una comunidad verdadera. Este no es una colección, no es un grupo, no es una reunión de individuos. Este aquí es una familia. Y Dios nos invita, nuestro Padre, a cenar con Él esta noche. Quiero orar por nosotros. Señor, haznos ver a cuál nos has llamado. Ayúdanos a ver, Señor, los dones, Señor, la pasión que nos has dado y cuanto más, Señor, nos quieres dar para poder servir en tu comunidad, para conocerte más y conocer la gracia, Señor, que es tan dulce, que es tan rica, Señor, porque nos muestra el gran amor que tuviste, Señor, y que tienes para con nosotros. Un amor inmerecido, que, Señor, viendo nuestra mayor necesidad, enviaste a tu Hijo unigénito para morir por nosotros y entregarse a sí mismo por pecadores. Por eso, Señor, nos invitas a una relación, un confiado acceso a ti, Señor, solo por medio de la fe. No pides obras, no pides, Señor, una lista de requisitos. No es un trámite para conocerte, es una entrega. Y eso refleja, Señor, esta mesa, porque no hemos preparado la comida. No hemos, Señor, hecho la comida a que señala esta mesa. Tu cuerpo y tu sangre, Señor, tu vida en obediencia perfecta, no hicimos nosotros. Más bien es lo que necesitamos. Por eso, Señor, te entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora nos llamas también a ir contigo, llevando nuestra propia cruz. Y también, Señor, nos invitas a morir ahí en Gólgota. Pero no, Señor, para pagar por nuestro pecado, sino, Señor, para poder recibir la misma gloria que tú recibiste. Ayúdanos a ver, Señor, que cada pecado, Señor, que matamos en nuestra vida, es ganancia de gracia y poder para otro día. Ayúdanos a ver, Señor, que ahora en ti somos aceptados y amados hijos de Dios. Y ahora, Señor, pedimos tu bendición en nuestras vidas. Que tú seas el Señor. Que tú seas quien guíe, Señor, nuestros pasos, tal como prepara, Señor, nuestra senda. Y a ti, Señor, daremos la gracia, las gracias, en el nombre de Jesús. Amén.